Nuestro Dios es un Dios de pactos. Les invito en Génesis capítulo 6, versículo 18, y iremos a través de la Biblia, en lo que la Biblia nos enseña acerca de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Génesis capítulo 6, versículo 18, dice así la palabra del Señor: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Capítulo 9, versículos 9 en adelante, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, Génesis 9, 8, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 9. Génesis 9, 9. Génesis 9, 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos a nuestro Señor Padre Celestial. Te damos gracias por esta verdad. Tú eres un Dios que viniste a una tierra que estaba llena de violencia. El corazón de los hombres, el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero tú, Señor, quisiste establecer un pacto con uno que por tu gracia se sometió a ti y fue perfecto en sus generaciones. Literalmente renovaste la tierra. La nueva generación que comenzó se esperaba una generación que conocía a Dios, así como lo había sido la primera desde Adán. Tristemente el pecado les alejó. Y Señor, estamos nosotros viviendo hoy en día como los días de Noé. Aún la generación o la descendencia que tú has escogido se ha apartado de ti. Pero gracias, Señor, porque tus pactos son perpetuos. Aunque aquí vemos un pacto donde tu providencia ha de guardar esta tierra para no ser juzgada por agua, es un pacto perpetuo. Entre mí, dices, entre mí y ti. Gracias, Señor, porque los pactos están establecidos en tu fidelidad, en tu persona. También pactos que tú nos dices que son para nosotros y para nuestra descendencia. Gracias, Señor, por esto. Permítenos ver en la palabra del Señor el desarrollo de estos pactos de Dios con su pueblo, no solamente con la humanidad, sino con su pueblo, y aún con extranjeros como nosotros somos, Señor, gentiles, pactos de misericordia, las misericordias fieles de David. Podemos participar de la bendición del descendiente de David para nuestras vidas. Aún este nuevo pacto que prometiste con tu pueblo Israel, Cristo dijo en el aposento alto, esta es la sangre del nuevo pacto. Y poder ser partícipes, no solamente por ser seres humanos de las promesas de un pacto de que tú no juzgarás la tierra, sino también del pacto por la fe de Abraham, que en la simiente de él serán benditas todas las familias de la tierra. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que ese es tu carácter. Tú eres un Dios de pactos. A veces podemos nosotros estar pensando, bueno, necesito yo hacer un pacto con Dios y yo. Pero es que tú ya eres un Dios de pactos. Tú has establecido, es el que te acepta como Dios, debe saber que tú tienes un propósito para él, para su vida. Oh, Padre, qué poco te conocemos muchas veces, Señor. Qué manera tan inmadura a veces de pensar en ti. Aún nos acercamos a ti pensando que depende de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por esta verdad. Dame de tu gracia para poder desarrollarla. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El pacto que leímos, o la porción que leímos, nos habla del pacto de Noé, o noaico, si podemos, noéico, pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Noé. Dice el Señor, cuando le estaba diciendo en Génesis capítulo 6, acerca de la condición de la tierra, acerca de la condición del pecado en el que estaba la tierra, que toda carne se había corrompido sobre la tierra. Y dice el Señor, he decidido el fin de todo ser. Yo he decidido el fin de todo ser. Lo dice en Génesis 6:13. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás, estoy en Génesis 6:14, aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro, por fuera. Génesis 6:15, de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, uno se pone a meditar y dice, bueno, ¿qué es ese pacto? ¿Qué es este pacto? Dios lo dijo en Génesis 9:9, ya lo leímos, le dijo Dios a Noé, versículo 8, habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y va a hablar del arco, el arco iris, y el pacto que Dios ha dicho de que no juzgará la tierra por medio de agua. Pero antes de esto, miren el capítulo 9, o el capítulo 8, versículo 20, cuando Noé salió del arca, Noé, versículo 20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y Dios percibió olor grato y Dios dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y esto de alguna manera viene, está forjando lo que es el pacto que Dios va a hacer. Voy a guardar la tierra. Pero vemos que un pacto se establece en base a un sacrificio, en base a un derramamiento de sangre. Los pactos de Dios se establecen así. Hay sangre de por medio, hay la entrega, la vida de un sustituto de por medio. Y en base a este sacrificio, en base a este sacrificio que fue de olor grato al Señor, es que entonces el Señor establece un pacto. Ahora, Dios le había dicho a Noé antes de que él saliera del arca, antes de ese año, 10 meses, 10 días que estuvo en el arca, yo voy a establecer un pacto contigo. Yo voy a establecer un pacto contigo. Es muy interesante la respuesta de Noé. La respuesta de Noé. Probablemente al Dios establecer el pacto, le hubiese pedido a Noé, quiero que presentes estos sacrificios para mí. Pero antes de un mandato, es muy interesante, Noé de su propio corazón comprendió el corazón de Dios. Verdaderamente un hombre que fue perfecto en sus generaciones y tuvo 1 año y 10 días para meditar en la fidelidad de Dios ahí dentro del arca y descansar en el Señor dentro del arca y depender de Dios dentro del arca. Y era muy clara la voluntad de Dios para Noé cuando él salió del arca. Pero Dios establece un pacto. En el capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Porque cierta, dice versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y de alguna manera empezamos a ver aquí este honor que se le da a la sangre, a la sangre. Porque ciertamente, 5, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, varón su hermano, demandaré la vida del hombre, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. ¿Qué es un pacto? Es un juramento. ¿Qué es un pacto? Es una promesa. ¿Qué es un pacto? Es una garantía. Realmente Dios no puede jurar por alguien más que Él. Y Él dice, voy a establecer mi pacto entre mí y vosotros. Él se pone por primer lugar. Entonces, Dios tiene un pacto con su creación. Dios tiene un pacto con los descendientes de Noé. Así como tenía un pacto con Adán y sus descendientes. Y tristemente, los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres tomar mujeres de entre todas, se apartaron del pacto de Dios. Aún podemos ver la providencia y la misericordia de Dios al cubrir a Adán y a Eva con esas túnicas de pieles, en proveer un medio para estar bien delante del Señor. Aún la promesa de Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa, este es un pacto de Dios. Dios, a pesar de que su su creación se aparta de Él o se peque contra Él, Él está siempre dispuesto a restaurar a su creación. Él es el que provoca, el incitador de estos pactos. Él es que desde un principio vemos en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. De inmediato, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sin duda, juicio por el pecado de los ángeles, la caída de los ángeles. No creemos que había una generación anterior a Adán y a Eva, una generación humana, pero vemos las consecuencias del pecado en algo que Dios ha creado, las tinieblas que trae el pecado, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque había tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, y siempre otra cosa que vamos a ver involucrada en los pactos de Dios, no solamente es sangre, no solamente es un sustituto, sino la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces vemos a este Dios de misericordia, a este Dios de pacto, a este Dios de restauración, a este Dios de promesas, a este Dios de apartar a una descendencia para sí. La siguiente ocasión que vemos un pacto de Dios con el hombre, Génesis 12, por favor, mire el versículo 1, lo conocemos. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, Génesis 12, 2, una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, en Hechos capítulo 3, versículo 25, solamente si quiere ir rápidamente ahí, pero mire Hechos 3, 25 dice así, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Otra de las cosas que vemos, amados hermanos, en los pactos, es que los pactos de Dios incluyen a los descendientes. Los pactos de Dios incluyen a los descendientes. En esto puedo decirlo sin equivocarme, no hay ningún ser humano que esté apartado de la gracia de Dios, en el sentido de que la gracia de Dios le puede alcanzar. Los pactos de Dios, por ejemplo, el arco iris, y para usar un ejemplo, esta tierra no ha sido exterminada con agua, y todos podemos gozar un hermoso arco iris, pero este es un pacto para toda la humanidad, ¿no es cierto? Dando tiempo, dando oportunidad para que el hombre se arrepienta. Podemos ver también, y viene a mi mente aquella frase cuando dijo el Señor Jesucristo, que Dios hace llover sobre malos y sobre buenos. En los pactos de Dios es para la descendencia que viene. Y lo vemos aquí, ¿verdad? En el pacto de Génesis 9, en Génesis 9:9 le dijo Dios a Noé, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Génesis 9:9. Lo vamos a seguir escuchando en los siguientes pactos que vamos a ver. Pactos con vosotros y con vuestros descendientes. Otra característica de los pactos lo vemos en Génesis 9:12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Hay cierta señal, hay una señal que identifica el pacto. Esa es otra característica. Más adelante vamos a ver la señal de la circuncisión. Y esta era una señal de un pacto particular con el pueblo de Israel. En el sentido físico, pero al ser para su descendencia, los descendientes de la fe de Abraham, hay un pacto de la circuncisión con una señal, ¿verdad?, donde hay la crucifixión o la circuncisión del corazón. Bueno, hay una señal, pero también hay otra verdad en los pactos. Versículo 12 dice, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, y dice la Biblia, ¿por qué? Por siglos perpetuos. Son pactos continuos, pactos que no tienen fin. Ahora, cabe mencionar con esto que alguien puede romper un pacto. Hay la capacidad en el hombre, no en Dios. No es que no haya la capacidad en Dios, sino es el sentir de Dios de romper un pacto. Y hay, también hay otra cosa que tenemos que entender del carácter de Dios. La Biblia ha dicho, la Biblia nos dice que Dios se ha arrepentido. Dijo Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. El arrepentimiento de Dios no quiere decir que Dios dice, hice mal. No, el arrepentimiento de Dios es este, cuando el hombre rechaza precisamente el pacto de Dios, Dios puede en un momento dado hacer un pacto con un individuo, y renovar ese pacto o cambiar su manera de obrar ese pacto con una nueva descendencia. Pero no quiere decir que cambia en el sentido de la salvación, cambie la manera de la salvación, pero sí puede cambiar la oikonomía de Dios, la dispensación de Dios, de cómo va a preparar, a trabajar para atraer al hombre a Dios. Y a veces encontramos que en la palabra de Dios, en la misma Biblia, en la historia bíblica, ¿cómo puedo decirlo? Vemos tipos, semblanzas, sombras del perfecto pacto de Dios. Aún la ley, por supuesto, Dios nunca estableció la ley para hacer una ley que continuara para siempre. Pero hay principios, sombras allí, acerca de un pacto perpetuo que hizo desde Génesis 3:15 respecto al descendiente que vendría de una mujer, que después Juan el Bautista nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aún en la economía de Dios, en la manera de Dios tratar con el hombre, vemos todo un plan de Dios, pero Dios es un Dios que va obrando a través de pactos. Y yo creo, según lo que he podido percibir en la palabra de Dios, no es que Dios diga, no, esto no me sirvió y ahora voy a... No, no, Dios, hay un núcleo del pacto de Dios. Un núcleo del pacto de Dios que se va o expandiendo a toda la humanidad, pero luego se va angostando, si podemos decirlo así, a través de una línea, un linaje, pero siempre en una necesidad de una sumisión a Dios. Una de las cosas que vemos aquí, y me voy a adelantar en mencionar esto, y lo quiero dejar bien claro, es que Dios tiene un pacto. Es decir, no. ¿Cómo que quiero decir? Yo puedo decir, yo acepté a Cristo, pero puedo entender que aún antes de mi salvación, en el momento histórico, Dios tiene un pacto. En el momento que yo soy un hijo de Dios, Dios tiene un pacto para conmigo. Puedo ver aún en la palabra de Dios que he sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene un pacto. Eso nos habla de una relación con Dios, amado hermano, que debería ser, que no debería ser. Bueno, pues, no, deberíamos estar conscientes de lo que implica mi relación con Dios. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes de un matrimonio es cuando se hace un pacto. Hay un compromiso, hay un voto, hay una realidad. ¿Por qué Dios creó el matrimonio y por qué Dios estableció votos? Estableció pactos, es un pacto. Y es un pacto, yo sé que usted me entiende cuando digo esto y hablo eufemísticamente, es un pacto de sangre, inclusive. Es un pacto donde hay una entrega. Es un pacto. Y yo no puedo, sería lo más, ¿cómo se llama? Desleal. Yo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? No tengo tiempo contigo. No tengo, ¿cómo se llama? Estoy ocupado, no tengo, no preocuparme por ella, no cuidar de ella. Gracias a Dios que Cristo sustenta y cuida a su iglesia, porque Él hizo un pacto a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Sería una cosa muy desleal decirle al esposo, decirle, oye, ¿qué hiciste de comer? Ah, es que hoy no tuve ganas. A ver qué agarras ahí. Ahora, a lo mejor, si no tuvo tiempo, ¿no? Es una realidad. Pero decir, no me importa. Si vienes con hambre, si no vienes con hambre, sencillamente, pues yo me puse a hacer mis cosas y no tenía tiempo para... Espérame, hay un pacto. ¿Amén? Hay un pacto. ¿Se imagina una relación así? Oh, nos alarmaríamos. Uy, ¿cómo es posible? Pero oiga, es lo que nosotros hacemos con Dios muchas veces. Y no nos preocupa. Pensamos que la relación con Dios es como una relación de un amigo. Ay, se enojó conmigo. Ay, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. No, es un pacto. Y usted podrá decir, pues yo no estaba de acuerdo con ese pacto. Él hizo el pacto. Yo creo. Muy bien. Si tú rechazas el pacto, el precioso pacto de misericordia que Dios tiene para contigo, para conmigo, juicio vendrá, porque en los pactos también vamos a aprender que si no nos sometemos a lo que Dios ha dicho, sencillamente me pongo debajo de ese pacto, habrá consecuencia. Oh, amados hermanos, sería, yo creo, muy, muy ingrato y muy desleal decirle al Señor y llegarlo a decir, yo no escogí que tú me salvaras. Yo no escogí. Esta semana hablaba yo con alguien, ¿verdad? Y quería yo confrontarle con una necesidad en su vida, con un pecado en su vida. Y con amor me traté de acercarme. Y la persona me dijo, ¿y esto de qué va a servir? ¿De qué va a servir? ¿Qué va a cambiar esto? Es un desdeñar el pacto de Dios. Un pacto. Alguien puede decir, bueno, yo tengo un compromiso con alguien. Yo tengo, la presento a mi esposa. Es mi esposa. Es, yo me siento con ella. Yo estoy con ella. Aún la presentación de un hijo es un pacto, ¿no es cierto? Es mi hijo. Y pudiéramos, y no quiero tampoco forzar la interpretación, pero Dios nos da hijos, es la herencia de Jehová, en base a un pacto que Él ha hecho con nosotros. O nos da alumnos. Hay un compromiso. Pero voy a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 15. Y vean conmigo lo que la palabra de Dios abunda aquí. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Qué me vas a dar? ¿No me has dado prole? Versículo 3. Luego el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, refiriéndose a su siervo, porque Abraham le ha dicho, me va a heredar, ¿verdad? Va a ser este damaseno Eliezer, el mayordomo de mi casa, ¿no? ¿Será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa, Señor? Y Dios le dice, no te... Le dijo, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a saber que la voy a heredar? Señor, ¿cómo es que me vas a dar prole si nada más va a ser mi esclavo? No, mira, ven las estrellas. Así será. ¿Lo crees? Bueno, tú lo dices, creo. Y te voy a dar esta tierra. ¿Y cómo voy a saber que la vas a heredar? Y entonces Dios le pide a Abraham que prepare unos animales y los parta a la mitad. Y hubo derramamiento de sangre allí. Versículo 10. Les 9 les dice, ¿qué animales? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Versículo 10, tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra y será esclava allí. En tierra ajena, quise decir, y será esclava allí, serás oprimida 400 años. Se refería a cuando fueron llevados a Egipto. Pero, versículo 14, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán de gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego creemos que era el Señor pasando entre esos animales. En aquel día se dice que los que hacían un pacto pasaban entre los sacrificios, indicando que la división no sería más entre ellos. Así se enseña. Se pasaban entre los sacrificios, ya no hay división. Ahora hay una unión. Y dice versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de Canaán es producto de un pacto. Hay un pacto. Una descendencia, una tierra. Pero vamos adelante. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré, ¿qué cosa? Mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Bueno, ¿cuál pacto? Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente, si no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Un pacto que Dios había establecido con él en Génesis 15. Tú serás padre de muchas gentes. Versículo 6. Te multiplicaré en gran manera y haré, versículo 6, naciones de ti y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Y estableceré, ¿qué dice? Mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Fíjese qué curioso. En heredad, ¿qué dice? Perpetua. Seré el Dios de ellos. Ahora, aquí el pacto, de alguna manera, se resumen. ¿Cuál pacto? ¿Cuáles pactos, Dios? Bueno, el pacto que hice contigo, Abraham, que en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué más? Que serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué más? Que te voy a dar una tierra. Y es una heredad perpetua. Yo voy a establecer contigo en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. En tu simiente tú vas a ver cómo muchos saldrán de ti. Y eso no se cumplió solamente en la realidad que físicamente vinieron muchos literalmente de Abraham, pero espiritualmente, en la fe de Abraham. Y también tenemos un pacto con respecto a una tierra. Una tierra. Una parte del globo terráqueo donde la bendición del Señor se establecerá por toda la eternidad. Ahora, nosotros que conocemos, ya tenemos toda la revelación bíblica, sabemos que el Señor va a establecer su templo y su gobierno en la tierra por 1,000 años. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Y es muy probable que la Jerusalén celestial, es la Jerusalén que celestial, será una ciudad que estará orbitando justo arriba de la ciudad de Jerusalén después del milenio. Y aún dice la Biblia que las naciones de la tierra vendrán a la Jerusalén celestial y se alimentarán del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Probablemente la tierra se estará, habrá todos los que, lo hemos hablado, los que entren con cuerpos glorificados del milenio al cambio a la Jerusalén celestial. Y bueno, vemos ese pacto que se va a cumplir de una bendición particular donde la Jerusalén celestial estará ligada, vinculada a una parte de la tierra. Y espiritualmente hablamos de Canaán, donde encuentro la presencia de Dios, el trono de Dios, la compañía de Dios, el altar de Dios, el monte de Dios. Pactos, Dios está mostrando estos pactos. Esto es lo que yo tengo para ti, Abraham. Para ti. ¿De quién fue la idea de todo esto? Es de Dios. Pero mire luego el versículo 9. Y dijo, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham. Y es el versículo 7. Estableceré, ¿qué dice Dios? Mi pacto. Yo voy a hacer mi pacto. Pero luego le dice en el versículo 9, en cuanto a ti, ¿qué cosa? Guardarás mi pacto. Yo establezco mi pacto, pero tú guardarás mi pacto. ¿Ok? Yo lo establezco. ¿Pero yo qué voy a hacer? Yo lo establezco. Tú nada más guárdalo. Tú nada más acéptalo. Tú nada más obedécelo. Guarda, tú guarda mi pacto. ¿Ok? ¿Y cuál es tu pacto? Bueno, versículo 9, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Ok? ¿Pero cuál es el pacto, Señor, que quieres que guarde? ¿Cómo lo guardo? ¿Ok? Versículo 10, este es ¿qué? Mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Se acuerda que el pacto que les dije que el pacto incluía la descendencia? Y tu descendencia después de ti. Ok, Señor, ¿cuál es el pacto? Lo que tú quieres. Muy bien. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Eso? ¿Sí? Guarda mi pacto. La señal de la circuncisión. Ok, es algo íntimo, pero es algo que te identifica con un pacto. Es algo que te identifica con una descendencia. Es algo que te identifica con una nación espiritual. Alguien dirá, pues, pero pastor, pero ese, pues yo no soy judío, y por supuesto, para nosotros como gentiles, en Cristo, en el pacto, confiando en aquel que vendría de David, en base al pacto con David, y que vendría de Abraham, en base al pacto con Abraham, Esta simiente, nosotros espiritualmente podemos guardar su pacto. ¿Y cuál es circuncisión? La del corazón. Es una señal. Es una obra que me identifica con una nación, me identifica con un pueblo en particular. No tanto el judío físicamente, con un rasgo étnico, sino con la realidad de un pueblo escogido por Dios. Como cuando sacó a los israelitas de Egipto, Dios le dijo a los israelitas: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego en 1 Pedro 2:9 dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes. Somos judíos en cierta manera, Romanos 2, porque no es judío el que lo es externamente, sino es judío el que lo es del corazón. Y no es que usted dirá: pues pastor, yo no soy, no tengo dinero. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero no, no es un rasgo étnico. Yo no tengo la nariz así, pastor, ¿no? Pero gloria al Señor, hermanos. Fíjese lo que estoy hablando. Estoy hablando de pactos eternos a través de un hombre, Abraham, a través de señales, sombras, que ahora se convierten en una realidad espiritual para nosotros.
Yo espero, amado hermano, meditando en esto, y espero que escuchando esta palabra de Dios, nosotros no tomemos a la ligera lo que es nuestra comunión, relación con Dios. Es un pacto serio. Es un pacto muy serio.
¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué señal? Se lo dijo bien claro y seguimos leyendo. Esta señal. Vas a circuncidar a todo varón. Y circuncidó hasta Abraham. Siendo, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios, que era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Usted dice: bueno, ¿qué es lo que quiere decir, pastor? A veces decimos: es que no, yo ya no estoy para esas cosas. Yo ya no, yo ya aprendí, yo ya crecí. No, estas horas espirituales a veces nada más es el cosquilleo de nuestro oír, ¿verdad? Que las escuchamos, pero no queremos ser parte de ellas, participar de este pacto que Dios tiene para ti. La obra de la circuncisión espiritual, crucifixión, ser crucificados juntamente con Cristo. Pero bueno, déjeme continuar. Éxodo capítulo 2, versículo 24. Éxodo 2, 24. Mire lo que Dios le dijo a Moisés. Estaba el pueblo de Dios gimiendo en Egipto. Versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo, perdón, de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, ¿de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerda que Dios había hecho un pacto con Abraham? Tu descendencia va a ser cautiva en tierra extraña por 400 años. Dios se acordó de su pacto. Mire capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte les dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6, 1. Sígame en la palabra de Dios ahí. Para su beneficio espiritual, hermanos. Dice versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Por eso se dice que el nombre Jehová o Yahweh es el nombre del pacto. Y dice lo que, mire lo que dice, versículo 4. También establecí mi pacto con ellos. ¿De darles qué? La tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. ¿Todo eso en base a qué, hermano? A un pacto. A un pacto. Aun cuando alguien se ha apartado de Dios y Dios de alguna manera quiere hacerle volver y los ve gemir y los ve clamar y los ve en su necesidad, Dios se acuerda de su pacto. Aún, vamos a pensar, nace una nueva criatura, ¿verdad? Y crece esa criatura y tiene 18 años y anda en drogas y de repente el Señor manda a alguien, empieza a tratar con ese corazón. ¿En base a qué? Hay un pacto. Génesis 3:15 fue un pacto establecido para toda la humanidad. ¿No dice la palabra del Señor que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán qué? ¿Vivificados? Es un pacto. No creemos en un universalismo donde todos van a ser salvos, nomás porque Dios así lo ha prometido. Pero Dios se acuerda de su pacto. Gracias a Dios por su pacto que es para siempre. Pero bueno, me llama mucho la atención aquí en Éxodo 6, hermanos, lo que dice aquí, no sé si es aquí, pero sigamos leyendo. Por favor, síganme de cerca. Versículo 7 dice, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual, ¿qué dice? Alcé mi mano jurando que la daría de Abraham. ¿Se pueden estar imaginando a Dios? I promise it. Yo lo prometo. Te voy a dar la tierra. Nuestra hermanita Rebeca decía, ¿qué es lo que más aprendió de lo que el maestro Dan Stable le enseñó? Descansar en lo que Dios ha prometido para nosotros. Creo que sí lo entendí bien, ¿no? Descansar. Descansar. Pero mire lo que dice el versículo 9. No, el 9, el 8. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera, versículo 9, habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, ¿qué? No escuchaban a Moisés. ¿Por causa de qué? La congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y le respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de labios? Lo que me llama la atención es aquí, que Dios viene con un pacto, Dios viene aquí para... Y el pueblo no escucha. ¿Cuál es la causa? La congoja. La dura servidumbre. Oh, la servidumbre del pecado ciega nuestros ojos al pacto. La servidumbre del pecado cierra nuestros oídos al pacto precioso que Dios tiene. Cuando dice ahí, ¿verdad? Es como... Les voy a redimir con brazo extendido. Seré vuestro Dios. Les voy a dar heredad. Y habemos algunos que podemos decir, bueno, pero
¿Qué de más tiene? Ya, pues me conformo con esto. O algunos cristianos dicen, bueno, con que yo me vaya al cielo, pero vivo como... No, hay un precioso pacto de Dios para nosotros. Siguiente vez que encontramos Éxodo 19, se los leí hace ratito, cuando Él les dice, si me obedecen a mi pacto, yo haré, serán para mí un especial tesoro. ¿Y sabe que los 10 mandamientos se les dieron a los hijos de Israel como resultado de ese pacto? Mire por favor en versículo 6 de Éxodo 19, 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 6. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo se le llama a los diez mandamientos? ¿Las tablas de qué? Del pacto. Así se mencionan, las tablas del pacto. Deuteronomio 9:9, versículo 11 y 15. Las tablas del pacto. Son las tablas del pacto. Aún el arca, ¿cómo se le llama? ¿El arca de qué? Del pacto. El arca del pacto. Así que en su pacto Dios da principios. Dios nos dice qué es lo que debemos hacer, qué no, y yo debo aceptar ese pacto. Vaya conmigo a Levítico 26, quiero que vea usted lo que la Biblia, cómo se desenvuelve este tema en la palabra de Dios. Levítico 26 es un tremendo capítulo, hermanos. Voy a leer desde el versículo 1 y así rápidamente, Levítico 26:1, ¿está ahí conmigo? Dice, no haréis, Levítico 26, 1, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni levantaréis de estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo por mucho tiempo. 11, pondré mi morada. Qué interesante. Versículo 11, pondré, ¿qué dice? Mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Versículo 12, es parte de ese pacto. Andaré, ¿qué? Entre vosotros y yo seré vuestro Dios y yo y vosotros me seréis por pueblo. Pero, versículo 14, si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñas el pacto, ¿qué dice el Señor? Y desdeñareis, versículo 15, mis decretos. Desdeñar es despreciar. Vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando, ¿qué? Mi pacto. Hay que entender. Dios ha hecho ese pacto y yo puedo cumplir sus mandatos si sencillamente me someto a ese pacto. Descanso. Es la obra, obras de Él que Él ya ha preparado para que andemos ¿en qué? En ella. El asunto a veces hay que entenderlo, no es tanto, bueno, que, ay, es que depende de mí, que si yo soy fiel. No, el asunto es que no quiero ser fiel. He puesto otra cosa delante de Dios. En primer lugar que Dios, sencillamente no confío, no descanso en su pacto. No lo tomo, no lo acepto. No es tanto el no puedo, es que yo no puedo. No es tanto, realmente quiero un pacto, pero quiero otra cosa también.
Y Dios dice, si no, lo acepto. Versículo 25 dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac. ¿Cuándo? Estoy en Génesis, no Génesis, Levítico 26, 42, perdón, hermano. ¿Está ahí? Fíjese lo que dice: entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo dice? Versículo 40. Cuando ellos se vuelvan, confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres, porque anduvieron conmigo en oposición. Versículo 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y yo creo que Dios en su pacto todavía aún va en búsqueda del pecador. Y cuando el pecador se vuelve de su mal camino, oh, todas las bendiciones del pacto de Dios. Mire el versículo 44. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, ¿qué dice el Señor? Está ahí conmigo, 44. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Porque si lo hiciera, ¿qué pasaría? Invalidaría mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy ¿qué? ¿Sabe que Dios sí se toma en serio que Él es nuestro Dios? Él no está jugando. ¿Usted se ha tomado en serio que Dios es su Dios? Que la palabra de Dios debe ser la regla de vida suya y mía. Es un pacto. El pacto de Dios no termina si esta iglesia se aparta del camino de Dios, ¿no es cierto? El pacto de Dios no termina si este pastor se aleja de los caminos de Dios. El pacto de Dios continúa. Gracias a Dios que mi relación con Dios depende de Dios. Es decir, está establecida en Dios. Versículo 45, antes dice. Y él dice, yo no los voy a desechar. Yo no voy a invalidar mi pacto antes. Me acordaré de ellos por el pacto antiguo. Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová. Bueno, ¿y por qué dice en el 45? Entonces yo me acordaré de mi pacto cuando ellos se arrepientan. Y luego acá dice que no los va a invalidar su pacto si ellos se apartan. Y no, bueno, es que es parte del pacto provocar ese arrepentimiento. Y cuando ellos se arrepienten, oh, las abundancias de este pacto. Muchos nos hemos quedado con esto de que Dios, como aquellos, los voy a sacar de Egipto y voy a ser su Dios. Hasta ahí nos hemos quedado. Pero hay más en este pacto. Hay una tierra que poseer. El pacto. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y aquí nos dice claramente. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10, ¿qué? Mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová. Ahora, aquí en el contexto ese, si te apartas, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, consecuencias, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios tu misericordioso es Jehová, perdón, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 6. Deuteronomio 5, mire lo que dice. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Usted sabe quién le está dando este mensaje de los 10 mandamientos? A la segunda generación, ¿sí? Ese es Deuteronomio. La primera generación que salió de Egipto murió, los mayores de 20 años. Los que escucharon los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Está conmigo? Ahora le está dando a esta segunda generación. Pero mire lo que dice. Versículo 1, lo termino. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo, ¿qué cosa? Pacto con nosotros, ¿en dónde? En Horeb. Es el monte Horeb o el monte Sinaí. ¿Estamos? Versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Qué interesante, ¿no? Me estoy dando a entender. Había personas que habían nacido de esta nueva generación que no estaban en ese, cuando se les dio ese pacto. Pero Dios, Moisés les dice, es a nosotros. Esto me lleva a pensar, amado hermano y amado joven, que me escuchas, ponme atención, y niño, que Dios hizo un pacto contigo también. El día que tu mamá aceptó a Cristo, decirlo así, o tus papás decidieron, y Dios permitió que tú nacieras en ese hogar, hay un pacto. Ahora, no confiamos que la salvación es porque, como el doctor Spence compartía este, le preguntó a unos coreanos, ¿no?, que creían en la teología del pacto, precisamente. ¿Desde cuándo eres salvo? ¿Qué quiere decir eso? Desde que estaba en el vientre de mi mamá. Pues Dios hizo un pacto con él. Obviamente, Dios hizo un pacto con tus padres que llega a ti también y tú tendrás que rendirte a ese pacto. Pero, amado hermano, es como, yo he pensado, yo muchas veces he pensado en los levitas, nacían en los levitas. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pues soy levita. O los músicos, en la S. Oye, ¿y tu papá quién es? Asaf. ¿Y qué vas a hacer tú? Pues músico. ¿Y tu papá? Emán. ¿Y qué vas a hacer? Músico. Y te había llegado un momento en la vida y en el corazón y en la cabecita de esos jóvenes niños que tenían que decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué bendición! Yo me he puesto también a pensar en, dicen que el 99% de la población en Afganistán es musulmana. Los niños que nacen en países musulmanes. Aquellos niños que les enseñan a usar una metralleta, que escopeta ni que nada, una metralleta. En una causa y entregan sus vidas para una causa. Y literalmente los instruyen desde pequeños para esa causa bélica. Dale gracias a Dios. Ahora, hay muchas respuestas que yo no tengo. Digo, Señor, ¿qué de esas almas, Señor? Mira, Dios sabe. Pero dale gracias a Dios por el pacto que Dios hizo contigo. No con nuestros padres, les dice Moisés, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y tú estás aquí vivito, como decimos, vivito y coleando. ¿Eh? ¿Me ves? ¿Me ves, amado hermano? Dios hizo un pacto contigo. Ay, pero pues, digo, sería muy difícil para mí pensar que alguno de nosotros que estamos aquí digamos, no, pues yo no quería ser salvo, ¿no? Gracias a Dios. Si nos podemos a pensar en todas las circunstancias y misericordias de Dios a nuestro alrededor para que pudiésemos haber conocido a Cristo. Uno dice, bueno, pues mi mamá ya era cristiana cuando yo... Bueno, ¿y cómo ella vino a Cristo? Y mi papá, ¿y cómo él vino a Cristo? ¿Y cómo las cosas se dieron? Dios tenía un pacto. Dios tiene un pacto. Versículo 3 de Deuteronomio 5. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Un pacto. Vaya a Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29. Con su servidor. Versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. ¿En dónde? ¿En dónde? en la tierra de Moab, además de qué, del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, este pacto, ¿qué vemos ahí? Es un pacto que se extiende. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué en la tierra de Moab? Después de que le ganaron a Seón, rey Og, rey de Basán, y Seón, rey de Esbón. ¿Los llama Moisés? Mire qué interesante, versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel. Primero, ¿qué pacto es este? El que hizo con ellos en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí están los mandamientos. Muy bien. Debes de vivirlos. Muy bien. ¿Pero hay algo más? Sí, hay algo más. Déjame te digo, ¿qué es este pacto? Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Parte de ese pacto es la misericordia de Dios, que Él está dispuesto a dar corazón para entender, oídos para ver, oídos para oír, ojos para ver. Esta es una realidad. Poder amar a Dios ahora de todo nuestro corazón. ¿En qué está? ¿Hay alguna mejoría en nosotros? La humanidad se está mejorando, estamos evolucionando, ahora somos más sensibles a Dios. Gracias a Dios por su pacto. El pacto se expande en cuanto a privilegios, en cuanto a... Guardaréis, versículo 9, pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Versículo 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Gracias a Dios por esa palabra, tus extranjeros. El pacto también es para ¿quiénes? Para los extranjeros. Desde el que corta, versículo 11, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. 14. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios. Y mire la siguiente frase. No solamente con vosotros, yo, sino con los que están aquí presentes, y que dice versículo 15 al final, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Se acuerda la oración de Cristo en Juan 17? Señor, te doy gracias por los que han creído en ti y por los que creerán por la palabra de Dios. Un pacto. Ay, hermanos, el tiempo se acaba, ¿no? Pero mire, Deuteronomio 31, este pacto. Versículo 16. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto. Una de las cosas tristes en la vida de Moisés es que él sabía que este pueblo se iba a alejar de su pacto. Con Josué Dios restableció el pacto, se lo prometió, les he dado todo eso, y solamente esfuérzate, le dijo a Josué, Josué 1, en cumplir ¿qué? Todas las palabras, tú amas, sigue el pacto. Meditamos ayer con los varones en la reunión de oración, en Josué 23, de cómo Dios prometió darles, cumplió todas las buenas palabras. Lo único que debía, Josué le dijo al pueblo, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cumplir todas estas palabras. Sigue, sométete, entrégate al pacto. Y debo resumir mi mensaje, hermanos, para concluir esta mañana. Dios hizo después un pacto con David.
Este pacto, yo les decía, hay un pacto que nos habla de mandatos, ¿no? Al principio tenemos una sombra, pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Luego en Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego Dios da mandamientos o una señal física, hablando de un pacto. Luego principios escritos como parte de ese pacto. Luego la necesidad de un corazón por Dios para cumplir con ese pacto, luego la importancia de nunca se aparte de tu boca este libro de la ley para vivir en ese pacto. Pero luego con David hay un pacto donde nos habla de uno, de la descendencia de David, y que viene en cumplimiento de esa simiente de Abraham. Y Dios hace un pacto con David. Con David. Interesante. David le quería hacer casa a Jehová, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú me vas a hacer casa? No, chiquito. Yo te voy a hacer casa. Yo voy a obrar. Yo tengo esto. Yo. Segundo de Samuel 7, y no voy a tomar el tiempo, pero sí voy a tomar segundo de Samuel 23, vaya por favor. Segundo de Samuel 23, cuando David está al final de sus días, resumiendo en un salmo lo que él es, su familia. Versículo 1, segundo de Samuel 23, segundo de Samuel, no segunda, segundo de Samuel 23. Estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho... Él ha dicho, me habló, dice David, versículo 3, la roca de Israel. Él dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Oh, todo lo que este justo será, la luz de la mañana, el resplandor del sol en una mañana donde está oscuro, está nublado, la lluvia que hace brotar la hierba, este justo, este es Cristo. Y David, versículo 5, mire lo que dice, no es así mi casa para con Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Para esto David, su casa... Se había venido para abajo, ¿entiende cuando digo eso? Su casa. A lo mejor su única esperanza era Salomón, pero todo lo que había sucedido con sus hijos, con sus mismas consecuencias. No es así mi casa para con Dios. Pobre David, si hubiese sabido lo que le iba a pasar a Salomón, lo que iba a rechazar Salomón. Y David reconoce, no es así mi casa. ¿Quién puede decir, sí, yo soy digno de eso? Ninguno de aquí podemos decir eso. No es así mi casa para con Dios, dice. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto que perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Y dice David, aunque todavía no haga Él florecer, aunque yo no esté viendo cosas todavía, toda mi salvación y mi deseo. Aunque no puede yo ver toda mi salvación y mi deseo, Dios ha hecho un pacto. Y yo le animo, hermano, a lo mejor usted se ve como miserable, está ahí en Romanos 7. Gracias a Dios, que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios doy por Jesucristo. Aún quisiera tomar como una aplicación lo que nuestra alumna Rebeca decía, habló de sus maestros, paz, paz, paz. Y maestros, sí, un ejemplo, una ayuda para vivir para el Señor. Dios nos dio la fe de un hombre, los principios, la ley, la verdad de un pacto en las nubes, cosas que nos enseñan para guiarnos a Dios. Pero gloria al Señor por saber que un justo gobernará sobre esta tierra. Es nuestro Señor Jesucristo, ese es el gran maestro. Gracias a Dios por un padre que nos guía en las cosas de Dios, por un maestro, por un pastor. Pero gracias a Dios por un Señor que tenemos, que puede llevar a cabo ese pacto en nuestras vidas. Oh, amado hermano. Yo espero que no estemos jugando con las cosas de Dios. Hay un pacto de por medio. Y un pacto sellado con sangre. Un día usted le dijo, Señor, te pido que vengas a mi corazón. Te acepto como mi Señor. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste por mí. Hubo sangre derramada en la cruz por ti y por mí. Es un pacto. No hay excusa. No hay razón para apartarnos de Dios. No hay. Es un pacto.
Pero interesantemente, vaya conmigo a Jeremías 31, donde leíamos esta mañana. Jeremías 31. Dice así la palabra de Dios. Versículo 27. Versículo 31. Dice, aquí vienen días. Jeremías 31:31. Recuérdese esa cita. Está fácil, ¿no? Está fácil. 31:31 ¿de qué? Jeremías. ¿Jeremías qué? 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Bueno, Señor, entonces estabas jugando. No, era parte de mi propósito. Pero ahora es un nuevo pacto donde todas las bendiciones de esos pactos antiguos convergen en este nuevo pacto. Porque ellos, versículo 32, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se acuerdan la importancia de este pacto? Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré no solamente un corazón para amarles, sino daré mi ley ¿en qué? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto. ¿Qué dijo Cristo en el aposento alto? Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Este pacto. Ezequiel 36 es otra muestra donde dice que les limpiaré con agua y les daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra. Es el futuro de Israel en base a este nuevo pacto. Nuevo pacto. Mire capítulo Hebreos capítulo 8 para que veamos el nuevo pacto. Pablo en la carta a los Hebreos lo desarrolla. Hebreos 8 y versículo 8. Hebreos 8. Nos habla Hebreos ¿de qué? De un mejor pacto, ¿no es cierto? Hebreos 8, 8. Voy a leer desde el versículo 6. Hebreos 8, 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, Cristo, de un ¿qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. Y dice Jeremías 31, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias a Dios por eso. Versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y el que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y empieza a ilustrar el tabernáculo terrenal del antiguo pacto. Versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, pero en la segunda parte no solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Versículo 11, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un ¿qué? Nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de este nuevo pacto? Cristo. ¿Cuál es la sangre que limpia, que purifica en este nuevo pacto? La sangre de Cristo. Ahora ya no es un tabernáculo terrenal, hermanos. No hay un tabernáculo en Jerusalén donde todas las iglesias vamos ahí. No, tenemos nuestro templo, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos un tabernáculo, ¿qué? Celestial. Y puedo ser adoradores en espíritu y en verdad. Puedo entrar, y así lo voy a decir más adelante, podemos entrar a este lugar santísimo, en este nuevo pacto. Y ahora el Señor ha puesto su ley en nuestras mentes. Puede dar un corazón para amarle. Nos puede dar ojos para ver, oídos para oír. Un corazón circuncidado, todo producto de este pacto. El mejor es promesa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Uf, ¡qué pacto, qué pacto! ¿Qué pacto tenemos? Y aún Hebreos 10, versículo 16, hablando de Cristo, que Él vino y dijo, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Pero mire Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, Él perdonará los pecados, más, no hay más ofrenda del pecado. Así que hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Pero no deja de decir también aquí, versículo 26, si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente. No queda más sacrificio por el pecado. Es decir, yo puedo rechazar ese pacto. Pero no tengo que vivir en ese pacto en base a mis fuerzas. Es Dios quien ha hecho ese pacto. También meditando en todos estos versículos, ¿se acuerda aquel versículo en Isaías 55:3, cuando dice, venid luego, dice, no dice así. Es aquel que dice, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cuando dice a todos los sedientos, venid a las aguas, ¿se acuerdan? Venid, comprad si dinero, vino y leche. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Y vivirá vuestra alma. Ven a mí y va a vivir vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias fieles de David. Dios es un Dios de pacto. Que Dios nos ayude. ¿Cómo concluyo este mensaje? Primero, yo le animo a que se dé cuenta que nuestra relación con Dios es una relación muy seria. Es un pacto. Y también le animo a que descanse en que Dios no va a invalidar su pacto. Y que hay muchas promesas del Señor en su pacto. Pero como le dijo Dios a Abraham, guarda mi pacto. Deja que estas obras que Dios quiere hacer, tiene para nosotros, las haga en tu vida. Pero es que se me hace muy difícil. Tú descansa. Abraham fue circuncidado ¿a qué? 99 años. Y usted dirá, no, a mí, al Señor, ¿qué va a hacer conmigo? Ya estoy. Dios, es un pacto. Es un pacto. Y Cristo dice que va a presentarse a su iglesia sin mancha, sin arruga. Y si usted es parte de su iglesia,
Cristo no ha terminado con usted ni conmigo. Él tiene un pacto.
Esta mañana pudiéramos también decir, gloria a Dios por el pacto de Cristo para con nosotros. Estoy seguro en Cristo. Y gracias a Dios podemos estar decir, estamos seguros en Cristo. Pero hay mucho más que solamente quedarnos con una seguridad. Hay una vida. Hay una tierra. Hay un Dios que puedo conocer. Hay una ley que puede estar en mi mente. Hay una obra en la cual, que Dios puede hacer, en la cual no tienen que decirme, oye, pero tú haces esto. No, lo voy a hacer por el Señor. No tendrán que decirle, busca a Dios. No, porque lo van a buscar. Esa es la obra del nuevo pacto.
Me siento como si que solamente estamos rascando la superficie de todo lo que hay en Cristo. Y sabe, es un privilegio que como extranjeros y advenedizos andábamos sin Dios en este mundo. Las promesas nos han alcanzado a nosotros. Sería, la verdad, una muy mala decisión rechazar lo que Dios tiene para nosotros.
El mundo no vale la pena. El pecado, el placer del pecado, no vale la pena a todo lo que tenemos en Cristo, comparado con todo lo que tenemos en Cristo. No vale la pena. No vale la pena.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la libertad para predicar en esta mañana. Gracias por los hermanos que se dispusieron a venir a la iglesia a escuchar tu santa palabra. Pero gracias por la promesa que tenemos aquí, por esta verdad. Gracias, Señor, porque tú has querido hacer un pacto con nosotros y tú mismo nos guiaste a toda verdad, nos atrajiste a ti. Enviaste a tu Hijo, Él es la luz, como dice tu palabra, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gracias por tu Espíritu que nos vio sumidos en las tinieblas. Gracias porque ahora somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos una herencia, no solamente en los cielos, sino aquí mismo, la herencia del Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La presencia constante del Espíritu en nuestras vidas. No estamos huérfanos, Señor. Tenemos un Consolador, tenemos tu palabra, tenemos las obras de tu gracia que pueden darnos un corazón para ti, oídos para oír, ojos para ver, crucificar el poder del pecado en nuestras vidas, una circuncisión espiritual, la circuncisión de Cristo que puede ser una realidad en nuestras vidas. ¿Y qué es la circuncisión de Cristo? Es identificarnos con su muerte y sepultura. Gracias, Señor, gracias, porque podemos ser conformados a la imagen de Cristo, porque la ley tuya puede estar en nuestros corazones ahora, la palabra de que implantada que puede salvar nuestras almas. Oh, Señor, perdónanos por vivir tan superficialmente. Perdónanos por ser tener contigo una relación tan vaga, a veces aún en nuestras amistades o nuestra relación con los demás, nada más pensamos en nosotros mismos. No nos preocupamos por el prójimo. Y lo mismo es en nuestra relación contigo. Así como mucha gente así se aprovecha aún del apoyo que el gobierno le pueda dar, que una persona de buena caridad le esté dispuesto a darle algo y son malagradecidos. Así somos, Señor, contigo. Te buscamos solamente cuando estamos en una necesidad.
Es como cuando una mujer o un hombre o una mujer se aleja de su esposo, ¿verdad? No quiere nada con él, nomás lo busca cuando necesita dinero. ¿Qué pacto es ese? ¿Qué relación es esa? O un hijo que busca a su padre nada más cuando pues se ha metido en problemas. Y gracias a Dios por tu pacto que tú vas y no desechas y restauras, pero también como parte de tu misericordia, tratas duramente. Y aún así como el hijo pródigo, para volverlo en sí, que vuelva en sí. Y él mismo pueda decir, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Es mi padre, gracias a Dios. Aunque lo he perdido todo, pero es mi padre. Y yo puedo volver a la casa de mi padre y decirle, Padre, he pecado. Gracias por tu pacto, Señor. Gracias, Señor. Pon carga en cada uno de nosotros. De modo que nuestra relación contigo no sea superficial. No la vendamos por un plato de lentejas, por una relación incorrecta, por una imagen incorrecta, por una murmuración. No la vendamos. Líbranos de la incredulidad. Ayúdanos a creer en que tú puedes traernos a estas obras y rescatarnos literalmente de Egipto, del desierto, y meternos a una tierra que fluye leche y miel. Traernos de Babilonia, sacarnos de Babilonia, volvernos a la tierra, volver a restaurar los muros caídos, Señor. El templo, el deleite del Señor que ha sido derrumbado, la comunión con Dios. Oh Padre Celestial, te pido por estos nuestros niños que están escuchando palabra desde pequeños, día a día, lo cual nosotros nunca nos expusimos a ella, Señor. Que ellos puedan, Señor, ser el producto de tu pacto, Señor. El producto de tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta verdad. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Pastor, yo quiero darle gracias a Dios por su pacto para conmigo? Porque un día yo he sido bendecido por la simiente de Abraham. Yo he sido bendecido por las promesas a Israel. Yo he sido bendecido por su palabra. Yo he sido bendecido por su espíritu. Yo no soy digno. Pero quiero darle gracias a Dios por su pacto. Te dirá esta mañana, Pastor, yo estoy agradecido. Gloria a Dios. ¿Cuántos dirán, Pastor, yo quiero tener una relación más seria con Dios? He estado, la verdad, tomándolo muy a la ligera. Como si fuera el nada más el que firma los cheques. Como si fuera el que me levanta nada más cuando me caigo. El que pasa a mi lado y el extraño que viene y me ayuda y después me olvido de él. ¿Cuántos en esta mañana dirán, Pastor, yo quiero pedirle perdón a Dios? Porque la verdad no he sido honorable con el pacto. ¿Es esa su condición? Pídale perdón usted al Señor. ¿Cuántos dirán, yo no he vivido a la Señor, yo no he vivido aprovechado los privilegios de este pacto? No tengo amor por la palabra. Dice la Biblia que el nuevo pacto, Él pondrá la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y me siento tan frío, tan tibio, tan apático. Lo que llena mi mente son otras cosas. Y este nuevo pacto. Quiera Dios traer un avivamiento espiritual a su vida y a la mía. Como resultado de esta verdad. Padre, dejo en tus manos la respuesta de este tu grace, Señor. Gracias por tu palabra.
Despídenos esta mañana con tu bendición. Y que podamos caminar por esta vida y por los años que tú nos des, conociendo más de este Dios de pactos y lo que Él tiene para nosotros. Líbranos de vivir en la mediocridad de una vida cristiana que desdeña al Dios de pactos. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.